Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición del programa Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, patrimonio, naturaleza y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, medioambientales y lúdicas que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa que dedico a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, os relataré el último recorrido que hemos realizado en el Parque Natural del Mongó, ascendiendo a su cima. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y de responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de comentaros las actividades que hemos hecho en el Grupo Cordino, os propondré la ruta que vamos a realizar el próximo domingo y que recorre la Sierra de Mariola. Después, y como es habitual, continuaré con las secciones dedicadas al medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio y la etnografía, que tienen hoy un protagonista muy destacado, el Parque Natural del Mongó, por sus altos valores ecológicos y patrimoniales que atesora. Es una zona de una belleza singular y de un extraordinario interés biogeográfico. Esta inmensa mole, incrustada en el Cabo de San Antonio, tiene un elevado valor ecológico. Comenzamos con nuestro itinerario. Como os comentaba al inicio del programa, en el Grupo Cordino hemos ascendido al Mongó, recorriendo parte de este singular y precioso parque natural. ¿Cuál es su situación y ubicación? Pues el itinerario se adentra en el Parque Natural del Mongó desde la zona de Jávea. Es una ruta muy interesante desde el punto de vista botánico y geológico y, por supuesto, deportivo, donde las vistas son impresionantes, de las más bonitas de la provincia de Alicante, pues el Mongó es una auténtica atalaya sobre el mar. ¿Cómo podemos llegar? Pues por la autopista de peaje 7, por la salida 62, y luego tomamos la la dirección a Jávea por la carretera de Gata de Gorgos, la CV 734. Luego la de Denia, la CV 736, donde hay una rotonda con una clara indicación que nos conduce a los primeros miradores, al Cabo de San Antonio. Una vez que nos metemos en esta carretera, en la CV 736, hay que estar atentos al indicador del primer mirador, que es el Molins, y seguimos recto en dirección a Denia, obviando el desvío al Cabo de San Antonio, y a 500 metros a la izquierda cogemos la carretera que lleva al campo de tiro del Mongó. A unos 200 metros hay un primer poste señalizador, pero sin embargo nosotros giraremos a la derecha para dejar el coche en el aparcamiento del campo de tiro, que es bastante más amplio. Bien, vamos con la ruta de la ascensión al Mongó. Los puntos directrices son el campo de tiro, el cruce con el sendero de pequeño recorrido 152 que nos lleva a Denia, la Peña Roja, el balcón del Mongó y la cima. Es una ruta de tipo lineal, aunque tiene dos lazos intermedios, con una longitud de 8 kilómetros y medio, para un desnivel acumulado de 1.400 metros y un desnivel neto de 550. Una vez que hemos llegado al aparcamiento del campo de tiro, que es el lugar desde donde vamos a iniciar la ruta, tenemos dos opciones de inicio. Bien, tomando un sendero entre pinos a 70 metros del aparcamiento, o seguir una pista por donde hemos venido con el coche 600 metros más atrás. Nosotros lo que hicimos fue tomar el sendero y dejamos la opción de la pista para el regreso. La senda es estrecha y nos adentra por un bosquete de pinos de repoblación, jaras, aliagas y coscojas, y la verdad es que es muy agradable. A 850 metros del inicio llegaremos a un cruce de una pista que tomamos a mano derecha y desde donde vemos en toda su grandiosidad la Mole del Mongó. A un kilómetro aproximadamente llegaremos a un poste indicador que señala la dirección de Denia y la Cueva del Camel. Continuamos recto hasta llegar inmediatamente a un panel indicativo de las rutas de todo el macizo del Mongó y sus principales alicientes. Dejaremos aquí la pista y aquí es donde realmente empieza la dura ascensión y desde donde se evidencia las dificultades del terreno que nos espera. Comenzamos a subir en línea recta por un sendero pedregoso y estrecho, como va a ser durante toda la subida. Llegaremos a otro poste donde tenemos indicación de seguir a la Cueva del Camel. Desechamos esta última indicación, el último poste, y seguimos a cima, que la tenemos a unos 2,7 kilómetros aún de subida. Pero las vistas, que cada vez son más espectaculares a medida que ganamos altura, hacen que sea más llevadera la ascensión. Pasamos por la zona de la Peña Roja, donde se modera un poquito la subida, pero rápidamente volvemos a coger los zigzags y comenzamos a enfilar el balcón del Mongó. Cuando alcanzamos este mirador ya llevamos 3 kilómetros y medio y una importante subida. Descansamos un poco y nos hidratamos, porque aún nos quedan 500 metros hasta la cumbre por una zona peligrosa, aérea y donde siempre sopla el viento por una cresta donde en varios tramos hay que trepar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Por fin llegamos a la cima, que se encuentra a 752 metros sobre el nivel del mar, y las vistas son difíciles de describir con palabras. En los días claros, ayer no tuvimos demasiado día claro, había mucha bruma en el horizonte, pero en un día claro la vista de Ibiza realmente te emociona. Pero es que todo tenemos debajo de nosotros todo el Cabo de San Antonio, que es impresionante, el puerto de Denia, el Mondúber más al norte en Valencia, la Sierra de Oltá, Bernia, el Peñón de Ifac, el Morro de Toix, es realmente espectacular. Después del merecido bocata y de las fotos de rigor, emprendemos el camino de regreso con sumo cuidado, pues las rocas y el sendero merecen toda nuestra atención para evitar percances. Os he comentado muchas veces que la mayoría de los accidentes se producen cuando estamos descendiendo, cuando hemos conseguido ya la cima. Hay que tener muchísimo cuidado, nunca hay que bajar la guardia. Bien, llegamos a nuestro punto de partida por un ligero desvío al final, adentrándonos en un bosque de pinos y palmitos. Vamos llaneando, lo que hace que nuestras piernas descansen un poco después de la ascensión al Mongó. Vamos con el itinerario que os proponemos en el Grupo Cordino. Para el próximo domingo 19 de mayo tenemos previsto en nuestro calendario de actividades recorrer la parte norte del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Concretamente, desde el Santuario de Agres subiremos por la umbría de la sierra hasta alcanzar el cordal del Pico Teix y subiremos a su cima a 1.262 metros sobre el nivel del mar. Además, visitaremos tres pozos neveros muy interesantes, de los pocos que todavía conservan la cúpula: la Cava de la Habitación, la Cava Gran y la Caveta del Buitre. Esta última cava, este último pozo, está escondido en un frondoso bosque y es muy bonito. A mí, particularmente, es de los que más me gusta dentro de todos los que hay del conjunto de pozos de la Sierra de Mariola. Y, como os podéis imaginar, por la época en que estamos, vamos a disfrutar de todo el colorido de la flora de esta sierra y sobre todo de ese olor único que se registra aquí y que la distingue en todo el mundo: los tomillos, la salvia, los romeros, la manzanilla, en fin, un cóctel especial del que disfrutaremos el próximo domingo. La realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir. Puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad, puedo salir. Y ahora, dentro del bloque de biodiversidad y medio ambiente, os voy a hablar del Parque Natural del Mongó. El Mongó está situado en la comarca de la Marina Alta, en el extremo noreste de la provincia de Alicante. Se alza sobre las llanuras colindantes de Ondara-Denia y Jave-Agata de Gorgos y ocupa una extensión de 2.118 hectáreas y ya fue declarado Parque Natural por parte de la Generalitat Valenciana en marzo de 1987. En noviembre del año 2002 se regula una zona de amortiguación de impactos de 5.382 hectáreas alrededor de este macizo, con el objeto de evitar su aislamiento ecológico, ampliándose, por tanto, la zona protegida a un total de 7.500 hectáreas. Esta imponente montaña, referencia visual ineludible para cualquier persona, sea residente o visitante de la comarca, discurre casi paralelo al litoral, alcanzando su cota más alta de 752 metros de altura sobre el nivel del mar. El Mongó se encuentra muy cercano a la línea costera, con la que enlaza por medio de una llanura conocida como Les Planes, que finaliza en el Cabo de San Antonio para finalmente llegar al Mediterráneo mediante abruptos acantilados de una belleza indescriptible. El conjunto del parque es uno de los paisajes más espectaculares del litoral valenciano. Además, la zona de costa que rodea al Cabo de San Antonio fue declarada también reserva marina por su interés pesquero en noviembre de 1993. La diversidad, tanto de ambientes como de seres vivos que se dan en sus fondos marinos, amplía el marco de protección con la declaración de reserva natural marina por la Ley 11 de 1994 de la Generalitat. Por lo tanto, estamos hablando de una espectacular e impresionante mole rocosa que parece surgir del mar y que se eleva hasta el cielo acariciando las nubes que, con mucha frecuencia, coronan su cima. El aspecto abrupto y seco que muestra al observador en la distancia esconde, por otra parte, un deslumbrante tesoro de vida que lo convierte en paradigma de la riqueza y de la biodiversidad de la naturaleza valenciana. Porque en los barrancos, en los paredones, en los bancales, en la cima, en las costas, en los fondos marinos, presenta una variedad de ecosistemas que alberga centenares de especies, muchas de ellas de extraordinario valor científico. ¿Qué hábitats existen en el parque? Pues desde el punto de vista geológico, el Mongó pertenece a la última unidad de la cordillera prebética que acaba, como decía antes, en el mismo Cabo de San Antonio. Los materiales que se pueden observar tienen una edad comprendida entre los, ojo, 70 millones de años del Cretácico inferior y los más modernos entre 5 y 10 millones de años de las últimas etapas del Cuaternario. Es precisamente lo relevante de su estratigrafía lo que ha hecho que el Mongó sea considerado como lugar de interés geológico, geosite. El Mongó surgió a partir de las impresionantes fuerzas que se produjeron al encontrarse las dos placas continentales, la africana por un lado y la europea por otro. Su estructura se debe a una suave flexión sinclinal, un poco volcada al norte, y que se trunca por dos fallas, una en el norte, que sería la parte de Denia, y otra en el sur, que sería la parte de Jávea, de fuerte desplazamiento vertical y orientación este-oeste. Es, por tanto, un relieve estructural invertido, de tipo sinclinal en la cima y elevado tectónicamente en su conjunto por las dos fallas indicadas. Hay multitud de agentes erosivos, el viento, la lluvia, las olas, la nieve. Incluso ha nevado en ocasiones en la parte más alta del Mongó, que actúan sobre diferentes tipos de roca que lo forman, con diversas características litológicas, que han ido esculpiendo la morfología que actualmente podemos ver. Además, la naturaleza caliza de la roca favorece la formación de multitud de cuevas, de lapiaces, de abrigos, que se deben a los fenómenos de la carstificación, que es la disolución de las rocas calcáreas por parte del agua. Destaca además por su espectacularidad, como os decía antes, los acantilados que se precipitan desde las planas del Cabo de San Antonio, que están modelados por la constante erosión del mar contra las duras rocas que forman estos bruscos e impresionantes cortados. Son reflejo de la incesante lucha entre las fuerzas de la naturaleza, el mar y la montaña, como dos titanes enzarzados en un continuo desafío que devuelve al ser humano a la escala insignificante que ocupamos en la naturaleza y de la que nos hacemos conscientes en la tranquila contemplación de estos magníficos paisajes.
Puedo joder, puedo.
En lo que al clima se refiere, el extremo oriental de las Sierras Béticas marca la divisoria climática de dos variantes diferenciadas del clima mediterráneo, al que pertenece la totalidad del territorio de la Comunidad Valenciana. Así, en el Parque Natural del Montgó estaría incluido en un sector como de clima de la llanura litoral lluviosa, caracterizado por una notable pluviometría, con una media aproximada de 750 milímetros anuales, aunque ha habido años que se han llegado a los 1.000 litros por metro cuadrado. Con un pico de precipitaciones máximo en el otoño, entre septiembre y noviembre, y un periodo de fuerte sequía estival. Si bien hacia el sur se pasa rápidamente al clima del extremo meridional, que es el más árido de todo el territorio valenciano. Nos encontramos, por tanto, en una zona de transición climática. Es importante también el efecto de la criptoprecipitación. Ya estoy yo con mis palabrejas difíciles. Os lo explico rápido. Son la criptoprecipitación identifica las precipitaciones ocultas que se dan en la zona de la cumbre, muy abundantes debido a la habitual presencia de nubes. Estas se forman cuando el aire húmedo procedente del Mediterráneo asciende hasta la cima del Montgó y, debido a las temperaturas más bajas que allí se dan, condensa el agua sobre la vegetación y el suelo. En resumen, también el clima viene a reflejar la dualidad que se repite y acompaña al Montgó en todo momento. Mar y montaña es una relación milenaria que origina estos parajes rebosantes de vida. Ahora voy con la flora y con la vegetación. La vegetación del Montgó fue precisamente uno de los principales motivos para la declaración de este espacio protegido. Tanto la geología como el clima posibilitan la aparición y la distribución de más de 650 especies diferentes de flora. Este extenso catálogo florístico que encontramos en un pequeño espacio y la abundancia de endemismos lo forma el espliego dentado. Estas comunidades de arbustos sustituyen al antiguo carrascal, comunidad con un estrato arbóreo dominado por la carrasca, de la que todavía quedan algunos ejemplares. Los acantilados de la umbría presentan condiciones de humedad elevada, aislamiento e inaccesibilidad, lo que permite el crecimiento de numerosos endemismos como la hierba de herradura o la escabiosa rupestre. Cuando la pendiente se suaviza, aparecen especies arbustivas y lianas que forman la espesa maquia típica de la umbría. La madreselva, la zarzaparrilla, el durillo o el fresno de flor son típicos de esta zona más fresca y húmeda. En los acantilados de Solana habitan especies adaptadas a la escasa humedad ambiental y a las altas temperaturas, mientras que en los acantilados de Cabo San Antonio encontramos especies adaptadas a vivir en grietas y rellanos del propio acantilado y, sobre todo, a la salinidad. Como ya he dicho, muchas de estas plantas son endémicas de esta zona. Así encontramos especies tan interesantes como la sirene de Ifac, el enebro marino, la alfalfa arbórea o la hierba santa. En la zona más próxima al mar se desarrolla la comunidad de hinojo marino y la zanahoria marina, acompañados de especies endémicas de siempre vivas. En zonas que tienen menor pendiente, crecen interesantes endemismos diánicos como la correhuela valenciana. Tanto en la zona de Les Planes como en las laderas crecen el coscojar y el romeral, que se entremezclan con repoblaciones de pino carrasco. Abundan también la jara de estepa blanca y negra, indicadores de zonas que han sufrido incendios recientes. También se conservan restos de cultivo de secano que recuerdan el no muy lejano pasado agrícola, cuando almendros, olivos, algarrobos, higueras o viñas se extendían por todas las tierras fértiles de la Marina Alta. No puedo dejar de mencionar también la flora marina, comunidades vegetales bentónicas con multitud de especies de algas que crecen en las rocas submarinas. Destaca fundamentalmente una comunidad vegetal que ocupa un lugar preferente, las praderas de Posidonia oceánica. Se trata de una fanerógama conocida por las grandes cantidades de hojas secas, que tiene una forma de cinta, de unos 30 centímetros, que los temporales depositan en las playas. Esta especie es responsable de uno de los ecosistemas submarinos de mayor importancia y es indicativa de la buena salud de nuestro litoral. Las praderas que forman estas plantas albergan multitud de especies a las que sirve de alimento, de refugio, de lugar de puesta e incluso de guardería. Es además productora de oxígeno y protege las playas de la erosión, indicando también la buena calidad del agua. La fauna presente en el parque natural está íntimamente ligada a estas unidades paisajísticas y a las comunidades vegetales que se desarrollan en ellas. Por ejemplo, en los acantilados marinos del Cabo de San Antonio es residente habitual el cormorán, el halcón peregrino, la gaviota patiamarilla y la gaviota de adouin, entre otras muchas aves. En la roqueda se localizan cuervos, grajillas y rapaces, entre las que destaca el águila perdicera, con pareja nidificante, el cernícalo y varias parejas de búhos reales. Entre los coscojares y pinares encuentran refugio y alimento numerosas especies de aves y mamíferos. Entre las aves destaco los carboneros y las currucas, los curiosos piquituertos, las espectaculares abubillas o el cárabo de caza que caza sus presas en estas pinadas. Respecto a los mamíferos destaca el tejón, el jabalí y carnívoros como el zorro y la jineta, que dependen de la abundancia de conejos y roedores. Los murciélagos, habitantes de las cuevas del Mongó, son una pieza clave en los ecosistemas del parque al consumir importantes cantidades de insectos. Destaca el murciélago, como os decía, que está en peligro de extinción y tiene una de sus cuevas de cría más importantes en el parque. Abundan también los reptiles, tales como la lagartija colilarga, el lagarto celado o la culebra bastarda. Ayer vimos dos lagartos preciosos cuando estábamos ascendiendo, estaban tomando el sol en unas piedras y estaban preciosos, preciosos, daba gusto verlos. Bien, es remarcable también la presencia del eslizón ibérico. Los anfibios, sin embargo, son poco frecuentes, aunque destaca el sapo común y el sapo corredor. Las zonas agrícolas que rodean el macizo del Mongó representan los ecosistemas que son ideales para aves como los mochuelos o lechuzas que se alimentan de pequeños roedores. En el grupo de los invertebrados destacan las comunidades de gasterópodos y de insectos. Por otro lado, la fauna de la reserva marina abarca distintas comunidades que se distribuyen dependiendo de la profundidad y es de extraordinaria importancia. Desde la orilla, donde encontramos especies como el tomate de mar, moluscos como lapas o mejillones, cangrejos o erizos de mar. hasta los 25 metros de profundidad, donde los protagonistas son los organismos como esponjas y comunidades precoralígenas que recubren las rocas. Completa este espectacular paisaje multitud de peces como morenas, meros y variedades páridos, caracoles de mar, pulpos o crustáceos como la apreciada langosta. La protección de esta zona trata no solo de preservar su biodiversidad, sino también de reforzar y garantizar la continuidad de las zonas de pesca próximas. Dentro del bloque de etnografía, patrimonio y antropología, os voy a comentar aspectos muy curiosos que tienen que ver todos con el entorno del Parque Natural del Mongó. El emplazamiento privilegiado de este macizo ha propiciado desde siempre una continua relación con el ser humano que lo ha poblado, que lo ha usado como hogar o como atalaya defensiva o como lugar de caza, como para cultivar, para recolectar o simplemente como esparcimiento, aprovechándolo desde la más remota antigüedad. Los vestigios de esta presencia abundan por todo el parque y sus alrededores, y nos hablan de antiguas civilizaciones, de usos pasados y más recientes del medio, con el cual los hombres supieron mantener un equilibrio adecuado durante siglos. Todo esto nos ayuda a comprender la dependencia vital del ser humano respecto al medio ambiente, ya que nuestra especie ha llegado a convertirse en uno de los elementos más importantes en la modificación del paisaje actual, y es, en buena parte, responsable de las condiciones en las que hoy se encuentran los ecosistemas del Parque Natural del Mongó. Sabéis que he dedicado muchos de los programas de Piedras, Cimas y Senderos a los parques naturales de Alicante, principalmente por una razón: para que nos demos cuenta de que la protección de estos parajes posibilita la conservación en el presente y el futuro de estos emblemáticos lugares en las mejores condiciones posibles. El Mongó ha sido testigo del caminar de la especie humana prácticamente desde sus inicios, y el hombre ha ido dejando sus huellas desde tiempos prehistóricos. Hay numerosos yacimientos y restos que confirman esta presencia. Por ejemplo, voy a empezar con el Paleolítico. Las muestras más antiguas de la presencia humana en este entorno datan de hace 30.000 años, en el Paleolítico Superior, y podemos encontrar restos de pequeños grupos nómadas que ocupaban, por ejemplo, lo que es la actual Cova Foradada, y los barrancos orientados hacia el mar en el Cabo de San Antonio. También aparecen restos de esta época en la Cova Ampla del Mongó. Las comunidades de estos hombres primitivos conseguían sobrevivir gracias a la caza, a la recolección y al marisqueo de la zona. Después pasamos ya al Neolítico. Es a partir del 5000 antes de Jesucristo cuando aparecen las primeras muestras de culturas que ya se centran en la agricultura y en la ganadería con la domesticación de animales. Coincide también con la aparición de la cerámica y de la piedra pulimentada. Se han encontrado puntas de flecha, fragmentos de vasos y diversos utensilios de piedra tallada y hueso, así como restos de enterramientos humanos de esta época en la cueva del Mongó y en la cova del Barran del Migdía, donde además aparecen pinturas esquemáticas. Después viene la Edad del Bronce, a finales del 3000 a.C., con los primeros poblamientos, los enterramientos colectivos en cuevas y los primeros utensilios de metal, comienza la Edad del Bronce. Las cuevas que más información nos han dado han sido la Cueva del Mongó y la Cueva del Barranco del Misvia. Los poblados se situaban en lo alto de pequeñas elevaciones de terreno, como el que se encontraba en la ermita de Santa Lucía de Jávea. Después vienen los íberos. Estamos hablando ya en el siglo VIII a.C. Los contactos con comerciantes fenicios y griegos establecen definitivamente la aparición de la primera cultura autóctona de la península, que es la cultura ibérica. En el alto de Benimaquia se sitúa un importante poblado íbero del siglo VII a.C., donde aparecieron también ánforas fenicias que se relacionan con la elaboración y el comercio del vino. Los hallazgos de estos diferentes materiales arqueológicos en forma de cerámica, monedas o adornos en la zona del Col de Pous y en la plana de San Justa del siglo IV a.C. y en la Peña del Águila con sus murallas defensivas confirman la presencia de los íberos hasta el siglo I a.C. Estos y otros hallazgos nos hablan de la importancia que tenía el Mongó, principalmente como atalaya defensiva para nuestros ancestros. Bien, y ahora llegamos a los romanos, a la época romana. Los romanos pues siguieron utilizando el Mongó como lugar de observación y vigilancia para la protección del cada vez más importante puerto comercial de Dianum, la antigua Denia, que ya era un municipio romano en el siglo I después de Cristo. Los museos arqueológicos, tanto de Denia como de Jávea, conservan muestras de platos de cerámica adornada, monedas, pesos para telares y redes, capiteles, además de ánforas y anclas de aquellos siglos. En la Cova de la Igua podemos además observar una inscripción romana que nos documenta la existencia en el Mongó de un destacamento militar, casi con toda seguridad para la vigilancia de la costa. Efectivamente, hacia el año 238 después de Cristo, Lucius Alfius Donatus se encarga de la realización del campamento militar que evidencia la presencia en los alrededores de la cueva a través del signo de la Vexilactio de la Legión Séptima Gémina al mando de Caius Iulius Urbanus. Se trata de una inscripción excepcional para el conocimiento de la actividad militar en la Tarraconense y además valora la montaña del Mongó como un punto de interés estratégico y de control del territorio circundante. Y ahora paso a los musulmanes. Tras el desembarco de los musulmanes en España en el 711, dos años después, en el 713, ya se hayan instalado en estas tierras. En el siglo XI, y con el objeto de defender la costa de invasiones, se instaló en Denia una dársena militar que supuso un enorme auge para el desarrollo de la ciudad. Hacia el 1014 se declaró la Taifa de Denia, a la que correspondían las tierras del sur de Valencia. Abu Abdalá define la comarca de esta manera. Denia es una ciudad situada sobre la orilla del mar, muy populosa y bella. A esta ciudad acuden muchas embarcaciones y hay un arsenal para su construcción. A su parte meridional hay un monte grande, de forma redonda, desde cuya cima se descubren los montes de Ibiza en la alta mar. Este monte se llama Caón. De esta palabra se puede haber derivado Monte Caón o Mon Gaún, que sería el actual Mongó. La influencia musulmana es apreciable en toda la zona, mediante topónimos, costumbres, incluso la gastronomía nos muestra la importancia que tuvo aquella cultura en estas tierras, que no finalizó con la conquista de Jaume I en 1244. Y ya pasamos a la época medieval y posterior. Hay numerosas ermitas de las denominadas de Reconquista que se construyeron a partir del siglo XIV y las podemos encontrar rodeando al Mongó, el Popul, Santa Lucía, la iglesia fortaleza de San Bartolomé en Jávea o las ermitas de Santa Paula, San Joan y Santa Lucía en Denia. Se trata de pequeños edificios destinados al culto religioso que, aunque la mayoría, porque es así, han sido engullidas por urbanizaciones en las últimas décadas, siguen teniendo una fuerte vinculación tradicional y afectiva con la gente que tiene sus tierras de cultivo cercana a estas ermitas. Algo similar ocurre con el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, que está situado en Les Planes, que si bien el edificio actual es de construcción reciente, sus orígenes se remontan al siglo XIV. Posteriormente fue saqueado y abandonado poco después. El convento permaneció en ruinas hasta que en 1760 se procedió a su restauración y hace unos años se ha vuelto otra vez a restaurar. Muy cerca del monasterio se sitúa un singular conjunto de 11 torres de antiguos molinos de viento, que miran todos hacia la bahía de Jávea, que se construyeron entre los siglos XIV y XVIII y donde se molía el trigo con la fuerza del viento que allí sopla casi constantemente. A partir del siglo XVI fue constante el acoso de la piratería berberisca sobre las poblaciones del litoral mediterráneo. Para defenderse de estas incursiones piratas se creó una infraestructura de vigilancia que consistía en una red de torres vigías y fortificaciones a lo largo de toda la costa mediterránea. En el Mongó todavía se conserva la Torre del Hierro, situada en lo alto de Les Planes, al final de las Rotas. En ella se puede ver perfectamente el escudo de Carlos I bajo una de sus ventanas. ¿Qué actividades tradicionales ha existido en toda esta zona? Pues hasta la gran revolución que supuso el turismo en el último tercio del pasado siglo, las actividades económicas que tradicionalmente se realizaban en la zona fueron la agricultura, la pesca, el comercio marítimo y la artesanía del palmito. Y los principales cultivos eran de secano, las vides, los olivos, los algarrobos, los almendros, el trigo, las higueras, que cubrían las tierras de labor. Todos ellos, como vemos, son cultivos típicos mediterráneos. No obstante, contemplando los antiguos bancales que se ven en las faldas del Mongó, muchos de ellos ya están ocupados por vegetación de montaña al estar abandonados, nos dan una idea de una agricultura de subsistencia o de autosuficiencia. Muchos vecinos de Jávea, de Denia o de Jesús Pobre, en su afán por conseguir roturar nuevos terrenos cultivables, se ayudaban de picos, azadas y barras de hierro a modo de palancas y movían y amontonaban las piedras dando forma a los bancales para crear estrechas franjas de tierra cultivable a tan considerable altura. El mulo era el único medio de transporte para acarrear uva para la producción de vino denominado giró, o las algarrobas, o los higos, leña, setas comestibles, plantas aromáticas y medicinales, o el palmito. Más allá de su estricto valor alimenticio, todo este trasiego nos habla de toda una cultura que implica desde los albores de nuestra civilización a los habitantes de estas tierras. El mar Mediterráneo ha ofrecido sus abundantes frutos a incontables generaciones de pescadores. Toda la zona pesquera del Cabo de San Antonio, Denia y Jávea han aportado y aportan peces, moluscos y mariscos de una elevada calidad. ¿Quién ha oído hablar de la gamba roja de Denia? y ha favorecido el desarrollo de una rica gastronomía basada en estos productos. En la actualidad, muchos de estos usos tradicionales se encuentran en grave peligro de desaparición, debido a los cambios en la economía de la comarca que, centrada en el turismo y la construcción, ha modificado de forma evidente el estilo de vida, las costumbres, tradiciones e incluso el paisaje de la zona. Antes os he hablado de la artesanía del palmito. El palmito o margallo es una planta palmácea enana, la única palmera autóctona de Europa, nativa y endémica del Mediterráneo occidental. Mide hasta 2 metros de altura. Su tronco es cónico de aspecto fibroso y sus hojas verdes son palmadas en forma de abanico. La época de floración del palmito es entre marzo y mayo, y su fruto, dátiles, que tiene un color verde rojizo, germinan en septiembre. Es una especie protegida, por lo que está absolutamente prohibido arrancarla. No os digo más sobre su importancia. Está absolutamente prohibido arrancarla. Esta palmera dio lugar a una artesanía singular, la artesanía de la yata. Sus hojas eran recolectadas como materia prima de la ancestral artesanía de la yata para hacer capazos mediante un procedimiento de trenzado y cosido. A mediados de junio o principios de julio es la temporada ideal de recogida del palmito. Para recogerlo se utilizan unas tenazas especiales y una manopla para protegerse de las púas de la planta. Después de ser arrancado se ponen a secar al sol hasta que empiezan a coger un tono más blanco. Una vez que ya está blanco, se puede almacenar hasta su uso para elaborar diferentes piezas. Una vez que se tenga que usar el palmito, se tiene que mojar y después se le da azufre para que coja un color más blanco y también más flexibilidad. Y ya se puede empezar a manipular para hacer los diferentes tipos de trenzados y crear las distintas piezas. ¿Y qué se hacía con todo esto? Pues fundamentalmente cestería. Estamos en el origen de uno de los oficios más antiguos que se conocen. La yata o el yatre es el arte de trenzar las hojas del palmito previamente tratadas, como os he comentado antes, para elaborar diferentes objetos de cestería. Es una artesanía milenaria, incluso más antigua que la cerámica, de la cual ya se encontraron restos en yacimientos arqueológicos de la era talayótica, segundo milenio antes de Cristo. Las herramientas que se utilizan para elaborar los productos son escasas: las manos, un cuchillo para cortar las hojas y agujas de diferentes tamaños para coser. Los productos más típicos son cestas de diferentes tamaños, sombreros, anteojeras, alfombras, bozales, abanicos, escobas, serones o serijos. Y como era y es en los pocos sitios que quedan dedicados a esta industria, el proceso de producción es muy curioso y os lo explico brevemente. Como todo proceso artesanal, los tiempos de producción requieren mucha paciencia. La primera quincena de julio se empieza la recolecta de las palmas. A cada palmito se le pueden arrancar de 2 a 3 hojas. Los 20 días posteriores a su recolección, las hojas son dispuestas en un tendedor que se dispone en un plano inclinado orientado a poniente para aprovechar las horas de sol. Cada 6 o 7 días se tiene que girar. Las palmas deben de estar secas para mitad de agosto. Una vez que las palmas ya están secas, se separan los filamentos y se escogen las hojas mejores. La próxima fase consiste en amarar las hojas de azufre para que adquieran el color blanquinoso y, sobre todo, flexibilidad. A partir de aquí, ya se puede empezar a trabajar los filamentos con el típico trenzado de forma aplanada. Esta artesanía tuvo una fuerte importancia económica en toda la zona del Mongó y en general en todo el Mediterráneo. En las Islas Baleares, por ejemplo, todavía sigue en la zona de Artá, todavía se sigue manteniendo este arte, fundamentalmente por mujeres que se ha ido traspasando de generación en generación. La yata es una actividad, como decía, tradicionalmente ligada a las mujeres y siempre ha sido un complemento para las frágiles economías en los hogares de Levante. Estas mujeres, su producción, normalmente vendían sus productos a mayoristas que posteriormente se encargaban de venderlas. Incluso también ha habido algún tipo de cooperativas que formaban estas mujeres para vender sus productos, pero la mayoría de estas cooperativas al final han acabado. En la Marina Alta de principios del siglo XX es una actividad que está en auge y la fuerte demanda de producto propulsa la creación de pequeñas empresas. Pero con la llegada del turismo, su peso económico, como digo, se vio menguado rápidamente y la producción se orientó prácticamente a hacer utensilios para los visitantes y los turistas. Si hoy vamos por Gata de Gorgos, por toda la carretera antigua que pasa por el medio del pueblo, pues podemos ver puestos en la acera un montón de productos hechos con palmito. Pero prácticamente lo que es la industria se ha quedado nada más que para el aspecto turístico. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.